A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas. La Rosa de Tokio.
La Rosa de Tokio.
Una mirada diferente sobre los medios de comunicación.
Con la conducción y dirección de Omar José Soma y Arnaldo Schlein.
Bienvenidos amigos de La Rosa de Tokio a una nueva edición de nuestro programa.
Hoy los invitamos a conocer diversos aspectos de la trayectoria del conocido conductor radial argentino, Antonio Carrizo, quien nació el 15 de septiembre de 1926. Los invitamos a compartir dos entrevistas realizadas en distintos momentos. Escuchemos.
Empecé teniendo una infancia muy cómoda. Papá era farmacéutico, mamá muy jovencita. Después vinieron días malos. Tengo la escuela primaria, trabajé en una biblioteca. Era muy callejero. De chico ya me gustaba mucho la noche, los boliches, con mucho borracho, con mucho paisano que venía del campo, con los caballos atados en las argollas del cordón de la vereda. Si había cordón, los cordones de la vereda de tierra, los cordones de las veredas, de las calles de tierra, eran de ladrillo, más altos, ¿sí? Y bueno, ese es con recuerdo de fútbol, de mi club, Eclipse. Ahí estuve hasta los 19 años. Eso me marcó para toda la vida. Esa es mi infancia, la lectura. Y la lectura. Sexto grado y la lectura. Yo no hace mucho dije en un acto promocionando la lectura que hizo Felipe Solá, dije que yo no sabía de qué, pero sospechaba que la lectura me había salvado, pero no sabía de qué. Está bien, sí, me salvó. Sí, sí, me dio un oxígeno maravilloso la lectura, ¿no? No había horizontes en mi pueblo. Uno soñaba con venirse a Buenos Aires y volver uno o dos años después con zapato de gamuza, ir a las romerías para que lo vieran a uno. En mi caso, no me vine a Buenos Aires. Yo me fui a trabajar de viajante de chico, 19 años. Tenía por todo el norte de La Pampa y el noroeste de la provincia de Buenos Aires para una empresa de un laboratorio, Mejoral. Hacíamos propaganda en las calles con altoparlantes y todo eso. Esa fue mi ida, pero era una ida muy relativa porque cada mes y medio me tocaba Villegas en la gira de ventas y de trabajo, con un camioncito con altoparlantes. Pero después sí, me tocó el servicio militar y me fui a la Patagonia, a Las Lajas. Ahí estuve un año, fui soldado de infantería de montaña, y un buen soldadito. En Villegas me olvidaba decirte que después de decir, leía muy bien, de decir los versos en la escuela, las fechas patrias, fui locutor de la propaladora. Y ahí es lo que me lleva después al trabajo de mejorar. O sea, bibliotecario, trabajé en la biblioteca, peoncito de la biblioteca, aprovechando que me gustaba leer, tenía fama de eso. Había terminado sexto grado. Después locutorcito en la propaladora con los parlantes en las cornisas de la calle. Después Mejoral, después el servicio militar, y al terminar me vine aquí, había quedado unos contactos de cuando estaba en Mejoral, yo en La Pampa, no conocía Buenos Aires, y el señor Castignani, que era un gran publicista, me hizo tomar una prueba y empecé a ser locutor, y estoy acá. Yo las primeras radios que trabajé fue haciendo frases sueltas con Beatriz Taibo en Radio del Pueblo y en Radio Belgrano. Después empecé a hacer suplencias en Radio El Mundo cuando eran las grandes radios de América, esas dos. Y después seguí mi carrera, televisión, etcétera, ¿no?
En Radio El Mundo, donde trabajó, tengo entendido que se hacían programas en vivo. ¿Qué nos cuenta usted de esos programas en vivo que eran tan, tan grandiosos y que hoy hay muy pocas radios que realmente tengan programas en vivo?
Bueno, la radio en vivo era una radio show, una radio espectáculo, con estudios, con auditorio, con público, las grandes orquestas, los cómicos, lo que no era en vivo, con público, todo era en vivo, lo que no era con público eran los radioteatros, por ejemplo, y los programas durante el día. Pero ya, al mediodía, una de la tarde, algunos shows eran con público y a la noche. Eso empezó mucho antes que yo llegara. En el 30 y algo. Eso terminó en el 60 más o menos. En el año 60 eran muy caros los artistas para trabajar en la radio. Ya empezaron a ser caras las orquestas, había grandes bailes, todo eso fue languideciendo.
¿Usted nos puede contar qué era un bailable?
Sí, eran 5 horas de orquestas en una radio, eran los sábados a la tarde y los domingos a la tarde, 15 minutos tango, 15 características o jazz o tropical, 15 minutos tango y 15 características jazz o tropical. Por lo general iban de 4 de la tarde a 8 de la noche, más o menos, ¿no? Más o menos. Yo trabajé mucho, sábados y o domingos. Había de todo como en Botica, había radios muy elementales, con estudios muy chiquitos, que siempre se las arreglaban para meter un poco de público. Radio Argentina, Radio Porteña, Radio... Ya después Libertad, Romay quiso ya, tuvo un auditorio allá en la calle Florida. Y había 3 grandes radios, que eran Mundo, Belgrano y Splendid, con grandes auditorios, con público y muy diferenciadas desde el punto de vista estilo. Muy popular Belgrano, muy pretenciosa de elegante, pretenciosa. Splendid, y yo creo que la mejor de todas como imagen era Radio El Mundo, la nuestra ahí en Maipú 555, donde está Radio Nacional ahora, un edificio maravilloso. Yupanqui, Troilo, D'Arienzo, Sandrini, Tita Merelo, Nini Marshall, y yo trabajé prácticamente con todos los grandes nombres.
Llegan después los años 60, usted también trabajó en televisión, fue figura de la televisión. ¿Cómo empezó usted en televisión?
Bueno, primero habría que aclarar que la televisión no llega sola. Primero llegaron algunos elementos tecnológicos como los transistores, los grabadores chiquitos como este, que sacaron la radio, el satélite, todas esas cosas, la reproducción de música grabada con muy alta calidad de sonido, todo eso hizo que la radio cambiara. Y eran muy caros los artistas para que fueran a trabajar en vivo. Eso hizo también que la radio se hiciera más hablada, más de conductor, más de locutores. Mientras tanto aparecía la televisión, que fue arrolladora. Ahora se ha estabilizado. Una es dueña de los horarios en los que la gente trabaja, que es la radio. Y otra es dueño de los horarios en los que la gente descansa, que es la televisión. Cuando Mancera se va de Canal 9 a Canal 13, a mí me llama don Julio Korn y me pide algo para hacer los sábados a la tarde tipo ómnibus. Yo hice contratar a toda la muchachada del Club del Clan, Parito Ortega, Violeta Rivas, toda la barra. Y los llevamos a Canal 9, hicimos sábados continuados, sí, un programa de un gran éxito. Fue un gran éxito aquello, fue monstruoso aquello.
La vida y el canto dicen que ha sido como un documento de identidad.
El tipo de programas como Fontana Show, como el Show del Minuto, como Rapidísimo, como La vida y el canto, son programas de un conductor. El tono se lo da el conductor. Tanda comercial, una lista de musical para poner al aire, flasheros, deportes y el conductor. El conductor le da el estilo, el tono, es eso. Uno era Rapidísimo, el otro era Fontana Show, yo hacía La vida y el canto, pero lo que vale la pena notar, que tuve la suerte de estar en Radio El Mundo, que yo 15 años, la radio más linda que hubo en la Argentina desde el punto de vista show, y en Radio Rivadavia, creo que fue la fundadora, la gran inventora de la radio informativa, periodística, comentarística, y el alma mater de esa radio fue Muñoz. Y además gente de La Plata también, Fernández Cortés, los Morano, que fueron los empresarios, sí. Y fue una radio linda.
Usted hizo un espacio con Borges, donde conversaba con él.
Trabajé con Borges y se sentaba donde está sentada vos, aquí hacíamos las entrevistas, que fueron publicadas en un libro que se hicieron aquí en Radio Rivadavia, en un libro que editó el Fondo de Cultura, pero también Ernesto Sábato, Ernesto Grillo, Carlos Monzón, Oscar Alfredo Gálvez, eran ciclos muy lindos que duraban un mes.
Vamos un poquito más a lo personal. ¿Es usted, Antonio, un hombre orquesta?
Es mi trabajo ese, pero no bailo, no canto, así que no, no juego al billar, qué sé yo, sí sé jugar al billar, pero no, no soy un hombre de orquesta, no soy un locutor. Locutor, lector e hincha de Boca son mis cosas, hombre de familia, no, no, nada de hombre de orquesta. Muy trabajador, posiblemente eso invita a un error.
Tiene sus pasiones, el ajedrez, el fútbol, aparte de su familia que debe ser, supongo, su pasión primera.
En realidad, en la escala de valor está primero el equipo de Boca, después los suplentes y después la familia. No, te explico, yo tengo pasiones, pero el ajedrez de mirarlo, me gusta como curiosidad de la inteligencia. La lectura es mi gran pasión, los amigos, la conversación, y mi obligación fundamental, molesta y pesada es el trabajo. Yo trabajo porque tengo que trabajar. Para mí es, como dice la Biblia, una maldición bíblica el trabajo.
¿El trabajo es una necesidad para usted, o un desafío, o es un juego, o es todo eso?
Encarar cualquier necesidad es un desafío. Yo tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Ningún locutor de mi generación puede dejar de laburar. Tienen que trabajar, porque nunca hubo tanta como hay ahora. Y hay mucha ahora, estoy hablando de La Plata, pero no para todos, para algunos. Entonces, bueno, hay muchos locutores que tienen que seguir laburando y que en el fondo del túnel, ¿sabés lo que ven? Trabajo. Trabajo. Trabajo.
¿Por qué hoy en las radios se escucha tan poca música?
Porque la música está en otras partes. Está en los Walkman, está en los CD que los llevan en una carterita, los láser. La radio, hay radios musicales, exclusivamente musicales. No, hay. Y la radio ahora es dueña de la palabra, y el que tiene la palabra tiene todo.
En los medios hoy, ¿usted cree que es más protagonista o más partener?
Siempre fue protagonista. Libertad Lamarque, Tita Merelo, sí. Julia de Alba. No, siempre fue las grandes actrices, las grandes cantantes, las grandes cómicas, Nini Marshall, siempre fue protagonista, Lola Membrives, siempre fue protagonista.
Trabajando en los medios como locutora, como conductora.
Toda la vida, seguramente en una época en los conductores posiblemente fueran varones, pero estaban Lucía Marcó, Rina Morán, Beba Viñola, las grandes locutoras. Yo eso no lo veo. Posiblemente el hombre todavía sigue relatando los partidos de fútbol, el hombre, casi siempre el hombre conduce más que la mujer, pero a veces se trata de fuerza física. El hombre tiene como una autoridad física más que moral o intelectual.
¿Qué cosas no le han preguntado y le hubiera gustado contar?
Lo que no me han preguntado todavía, es muy posible que sea algún tema por prudencia o por buena educación. Y si no me lo preguntaron, no me gustaría que me lo preguntaran. Claro.
¿Cómo se lleva con la tecnología? El internet, las computadoras, los celulares.
El celular lo pierdo a menudo, hoy estuvo perdido toda la mañana. Y no tengo computadora, no tengo ordenador, no tengo mail, no tengo internet, no tengo nada. No tengo ni siquiera un contestador automático de teléfono. Lo que me queda a mí en la casilla de mensajes mía, casi nunca me acuerdo de bajarlos. Y cuando me acuerdo de bajarlos, tengo escrito el numerito que tengo que... No me interesa la tecnología mucho. Por ejemplo, no sé nada de auto, pero me gusta manejar. Bueno, tengo el auto.
¿Sigue manejando?
Sí, sigo manejando.
¿Consejo para un locutor que se recibe?
Curiosidad, generosidad en sus opiniones, lectura, conversación, universalismo, tratar de entender a todos, no dejarse engañar por circuitos ideológicos cerrados, pensar bien en el significado de la palabra libertad, no equivocarse y no tomar un camino totalmente erróneo con respecto a esto, a la libertad. Muchas veces creemos que es libre aquello que en realidad no lo es. Por ejemplo, La gente dice, es muy común decir, bueno, no existe periodista independiente o locutor independiente porque siempre se responde a un avisador. Bueno, es mejor responder a un avisador que al Estado o que a un Estado. Es mejor. Siempre el avisador tiene, no, por lo menos no tiene policía.
¿Se considera un hombre de suerte, feliz? ¿Hay algo que le faltó hacer, que le faltó vivir?
No, tengo familia. No, está bien. He tenido lo que merezco. Si no tuve más, porque no supe hacerlo. Y yo estoy bastante... Tengo suerte. He llegado a tener lindas minas esperándome horas enteras. Como es tu caso. Gracias, querida.
Muchas gracias.
Un pasito, dos pasitos, millones de pasitos con calzado Carlitos. Unicuer viste de cueros y pieles al mundo. Su calidad demuestra la diferencia. Unicuer, Nazca 1567. Tres cuotas sin recargo. Señoras y señores, el pequeño show de la vida y el canto dedicado a la versión, nueva versión del Gloria de la misa criolla Ariel Ramírez, realizada por Los Fronterizos, con traducción, ya lo sabemos, y adaptación del texto litúrgico de los presbíteros Catena, Mayoli y Segade, con el coro de jóvenes del Colegium Musicum de Buenos Aires, dirigido por Oscar Castro en este caso, y la orquesta indoamericana dirigida por Oscar Cardoso Ocam.
Continuamos compartiendo otra de las entrevistas realizadas al locutor y conductor argentino Antonio Carrizo.
Antonio Carrizo, ¿qué significó la radio en su vida?
En el medio de vida fue es mi profesión. Yo nunca he tenido un enamoramiento total con el trabajo, y creo que es bueno para los profesionales saber de entrada nomás que no deben enamorarse del trabajo, porque eso evita las actividades superfluas, las actividades vocacionales, las actividades por amor. Entonces, de manera tal que si uno está enamorado de su trabajo, lo único que hace es su trabajo. Y como decía Ortega, lo verdaderamente trascendente en el hombre es lo que hace por superfluidad, lo que hace de manera superflua, porque eso lo hace por vocación. De manera tal que yo estoy en la radio. Lo que pasa es que después la radio me dio cosas que me enamoraron: amistades, popularidad, la sensualidad de la popularidad, un modo de vida cómodo. Pude comprarme una biblioteca, hacerla buena, viajar, eso es otra cosa. Pero mi verdadera vocación, no sé si hubiera sido la radio. Pero yo, lo que pasa es que no, para mi vocación no tenía una base educativa, no tenía una base cultural. Yo tengo sexto grado nomás. Entonces yo quería ser filósofo, profesor de letras, bueno, escritor, que yo tenía que empezar de nuevo mi vida, ¿no?
Pero todas esas cosas las hizo de alguna manera en la radio.
Sí, bueno, pero está bien. Pero eso es correcto lo que estás diciendo. Yo lo dije recién de alguna manera. La radio me ha dado cosas. Y mi vocación, la otra, el revés del naipe, que suele ser muy bonito los reveses de los naipes, adornó mi profesión, la ilustró, me dio una pátina de cultura, una mano más o menos de pintura cultural, pero eso me lo dio la vocación, mis libros, mi frecuencia, mi frecuentación a las librerías, mi biblioteca. Yo empecé a trabajar a los 12 años en una biblioteca. Yo soy, antes que nada, un lector. ¿Sí? A mí me dicen cuál ha sido su actividad más frecuente en sus 80 años de vida. Yo diría la lectura. Pues yo, la radio he trabajado muchas horas, en televisión también, pero he leído muchas más horas.
Ajá. Entonces, ¿pero dónde se despertó esa pasión por la lectura?
En mi casa. La lectura es un llamado, una vocación. En mi casa, en Villegas, no había muchos libros, pero había algunos. Soy hijo de una clase media pobre que tenía la idea de la educación. A los 12 años yo ya leía muy bien, a los 5 años leía en voz alta. Ajá. Sí, siempre me fue fácil leer. Yo antes le hacía una prueba a los muchachos. Yo leía y me apagaban la luz y seguía leyendo un renglón o dos más, ¿no? Y a los 12 años me fueron a buscar a casa, un pueblo chico, sabían que a mí me gustaban los libros, y me fueron a buscar a casa para empezar, para trabajar en la Biblioteca Popular de Villegas, que uh-huh. era una institución, una sociedad, una asociación, claro. Porque se habían quedado sin el mandadero, sin el cadete, el que uh-huh. tenía que limpiar. Y ahí empecé a entender una biblioteca, a limpiarla, uh-huh. a lavar las escaleras. Uh-huh. Eso me dio una cierta humildad, porque por lo general el lector indefectiblemente se encuentra con la tentación de la petulancia. Entonces a mí los libros me dieron el conocimiento, por lo menos el conocimiento de la existencia del libro, y también la humildad de que todos los días, como la biblioteca estaba en un primer piso de un cine, todos los días, en vez de ir hasta el baño, en el intervalo, uh-huh. los muchachos, los varones, hacían pis, orinaban abajo las escaleras, y yo todas las mañanas tenía que, todos los días cuando llegaba, lo primero que tenía que hacer era limpiar eso, como para recordarme que yo era un hombre, un joven humilde, uh-huh. un chico que tenía que trabajar, y lo hice como debía serlo, ¿no? Y de paso, cañazo, leía uh-huh. y hacía los mandados de la biblioteca. O sea que en esa biblioteca encontré la humildad de un trabajo bastante deleznable y el enriquecimiento de una biblioteca que tendría 3.000 volúmenes. Debe ser, esa biblioteca sería más chica que la mía uh-huh. y menos cuidada que la mía. No es biblioteca aluvional, esas bibliotecas uh-huh. que mezclan cualquier cosa, policiales con Víctor Hugo, enciclopedias con libros de cocina, pero de todas maneras había libros.
¿Y después de ese trabajo en la biblioteca vino el de la propaladora?
Claro.
¿Cómo fue
porque
eso?
Yo como leía bien y desde chico era un poco histrión, que es uno de los matices de nuestra profesión. El locutor, si no tiene una apetencia histriónica, no va a ser un buen locutor. Uh-huh. El locutor tiene que tener algo de histrionismo. Le tiene que gustar el público. Tiene que sentir un deseo del aplauso, del reconocimiento. Si no, no lo va a hacer. No va a ser bien. Como un redactor de un diario, si no tiene el tironeo de la literatura, no va a redactar bien.
Claro.
Siempre el estilo. Bueno, eso es lo que yo tuve desde chico. Una idea de la, por un lado, la lectura, y por otro lado, un cierto, posiblemente esa petulancia del lector de la que hablaba hace un rato. Uh-huh. Yo leo. No lo dice uno, pero lo piensa. Después se da cuenta que no. Uh-huh. Y como decía todos los versos en la escuela, yo leía bien, los 25 de mayo y los 9 de julio me hacían declamar los poemas laudatorios a, uh-huh. al paso de los Andes, a la bandera, a San Martín. Bueno, un día el señor de la propaladora era como una radio, pero que no era radio, había parlantes en algunas calles, uh-huh. en algunas cornisas, y me vinieron a buscar a casa porque me vieron posibilidades de locutor.
Claro.
Y ahí empecé a trabajar de locutor, ponía los discos, encendía el aparato, uh-huh. pasaba las tandas de las tiendas del pueblo, y a los 17, 18 años, yo era un buen locutor. Ajá. Entonces, gente que iba de Buenos Aires, que hacía sus campañas publicitarias con camioncitos sonoros, uh-huh, con altoparlantes en, claro, el techo, cada vez que llegaban a Villegas, iban a la preparadora y se pasaban la tarde conmigo, me llevaban discos de Buenos Aires que yo no tenía o que no teníamos. Claro. De manera tal que en un momento dado llegaron una siesta de verano, uh-huh, y me dijeron, mira, si querés venir a trabajar con nosotros en una empresa muy grande, Cine Ross, un gran laboratorio americano que tenían Mejoral, Glostora, Píldora Ross, Leche Magnesia Philips, eran, uh-huh, sus productos. Nos hemos quedado sin propagandista y estuvo el inspector general, dijo que se acordó de vos y ya ahí en Villegas hay un muchacho, y empecé a trabajar con ellos en el camioncito. Uh-huh. Ya dejé la propaganda de Villegas y me fui a trabajar. Y recorríamos con el camioncito que tenía un gaucho de lata arriba del techo que decía, hola, ¿qué tal, amigos de Mejoral? Y llevábamos calcomanías, afiches, folletos, medallitas para repartir en los bailes, uh-huh, de pueblo en pueblo, y discos. Y pasábamos discos, pasábamos avisos. Y de esa manera recorrí el noroeste de la provincia de Buenos Aires, la mitad norte de la provincia de La Pampa, el sur de San Luis. Y me marcó para toda, uh-huh, la vida eso. Fui pueblo por pueblo, los puedo recordar pueblo por pueblo. Y eso hasta el servicio militar.
Y después del servicio militar se vino a Buenos Aires, pero vamos a escuchar ahora, sí, hablando de esta voz de radio, a otra voz de radio, a Fernando Niembro. Vamos a escucharlo, a ver qué dice Fernando de Antonio Carrizo.
Bueno, más que su voz, su pensamiento. Antonio Carrizo, que él se define como un locutor, un autodidacta, alguien que no terminó la escuela secundaria y que parece un egresado de la Sorbona o de Harvard, es un hombre que marcó los tiempos de la radiotelefonía y de todos aquellos que la escuchamos por su sabiduría. Por supuesto que tiene una voz clásica, un tono que lo caracteriza, pero su manera de pensar, con la que se puede estar de acuerdo o no, tantas veces nos hemos peleado con Tony por algunas cosas, su manera de decir, su posición ante temas que son delicados en la vida, lo han señalado como un hombre influyente en los medios, una persona de referencia hoy en los medios de comunicación, hoy, actualmente, a los 80 años, con una lucidez increíble para contar y para decir. Ese es el Tony Carrizo del que permanentemente me abastezco y al que permanentemente recurro.
Todo bien, ¿eh? Uh-huh. Entre las cosas que nos separan es Gago. Gago es uno de los problemas que tenemos.
¿Cuál es el problema con Gago?
Bueno, que yo no creo que lo que él cree de Gago. Me, uh-huh, gusta mucho, es muy elegante. Las chicas se derriten por Gago. Uh-huh. Pero yo creo que no es el 5 para Boca.
¿No?
Puede ser otra cosa. Pero él se enoja conmigo. No, se enoja, Chiche. Pero le quiero pasar el dato a Chiche, uh-huh, que en la reunión de la revista Gente para la tapa de los, uh-huh, personajes del año, que no sé por qué me han puesto a mí,
bueno,
estaba Gago y se acercó y se sacó una foto conmigo.
Ajá.
Sí, entonces quiere decir que Gago me está escuchando con mucha atención.
Por supuesto que sí. Y esa pasión boquense, digo, no, siempre es estuvo chico, muy manifiesta en la,
sí, en
la
el
tarea.
Interior del país Boca es muy, no sé, es fácil ser de Boca. Uh-huh. Y en la provincia de Buenos Aires, en La Pampa, sur de Santa Fe, después de Boca era Independiente, no sé ahora. Uh-huh. River era más lejano. Uh-huh. Pero como yo tenía amigos de River, unos chicos que estudiaban, que vivían en Villegas pero estudiaban en Buenos Aires, casi soy de River.
Uh-huh.
Pero no sé, a la larga se impuso
Antonio,
el azul y oro.
Antonio Carrizo, una voz de radio.
Carrizo es una de las voces más personales de la historia de la radio y la televisión argentinas. La personalidad de la voz, la forma de decir, la inconfundibilidad de lo que significa Carrizo. La anécdota más registrada que tengo es una anécdota que me cuenta el caso de un reconocidísimo locutor de la década del 50 que hacía la publicidad también famosa de Medias Himalaya. Entonces resulta ser que el tipo estaba con una mina, no me acuerdo si locutora o no, quiero agregar Carrizo en todo caso, y andaban de pleno tiroteo en el auto de él en los bosques de Palermo. Y en medio del tiroteo él le dice, ¿te gusta cómo pronuncio Himalaya? Yo no recuerdo, tengo que hacer mucha memoria para acordarme de algo tan gracioso y tan emblemático del mundo de la radio o de los medios. Y lo tercero y termino, soy la voz del programa de Carrizo los domingos a la mañana. Me da un poco de pudor decirlo, pero una cosa así es como para que uno diga, y bueno, ya casi estoy hecho. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo de Eduardo Liberti.
Está bien, sí. Qué linda voz.
Qué voz de radio, ¿no?
Y además, pronuncia bien. Uh-huh. ¿Por qué?
¿Cómo es lo de Himalaya, por favor?
No, pero no fui yo.
No, está claro, no. Eso Eduardo ha sido
un
claro.
Levante de radio cuando la chica... Pasó un día por la radio, sí. Y le dijo a una amiga, ¿sabes lo que me pasó? Lo primero que me dijo cuando paró el auto fue, ¿te gusta, como digo, Himalaya? Ese otro día. Pero una cosa que le gustó mucho un día a Liberti, uh-huh, es que yo le hablé de un locutor de informativos que ha muerto hace muchos años, y ahora yo le regalé a la escuela de él, uh-huh, un retrato de Taquini, que, uh-huh, fue un locutor legendario. Uh-huh. Es que además... Era un locutor de informativo que enfatizaba y editorializaba con el énfasis, ajá, que es muy difícil. No necesitaba. Era el mismo texto leído por otro, no hubiera dicho lo mismo. Uh-huh. Y de tal manera que en plena guerra, los germanófilos o pronazis, uh-huh, querían matarlo a Taquini, porque Taquini era cada derrota aliada, él casi que la convertía en una, uh-huh, en una victoria. Vaya mi homenaje a Taquini y a Julio César Barton, sí, grandes maestros de la locución argentina.
Ahora, eso del énfasis que usted decía recién, sí, yo no lo noto hoy. ¿Usted lo nota? Gente que trabaje hasta en un boletín con ese énfasis.
Sí, por ahí no quieren los gerentes, porque aparecieron ustedes los maestros, por ahí no lo permiten, por ahí le dicen a la gente, no hay que enfatizar, no hay que, por ejemplo, algo de razón tienen, uh-huh, te voy a decir, yo creo que los actores no leen bien poesía. Ajá. ¿Por qué no leen bien poesía los actores? Porque enfatizan. Ajá. Porque dramatizan la poesía, la hacen teatral, uh-huh, y entonces lo que el poeta escribió con letra imprenta lo publicó, sí, la letra imprenta es parecida y parejita, uh-huh, el énfasis lo da el lector,
claro,
o lo da la palabra, la riqueza del vocablo, uh-huh, el actor enfatiza y en algunas ocasiones el énfasis no tiene nada que ver con la potencia de la palabra, uh-huh, que escribió el poeta, uh-huh. Si yo digo, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Bueno, Neruda no escribió eso. Neruda escribió, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Es imposible no enfatizar un poco.
Claro.
Pero bueno, hay que enfatizar lo menos posible. Yo trabajando en un teatro con Gassman, descubrí que él estaba enfatizando ese poema.
Claro.
Y le dije... Yo nunca lo pensé así, ese poema. No, es porque yo vengo, porque era una cadena de poemas. Y yo, no, yo estoy haciendo teatro. Uh-huh. No estoy leyendo ese poema. Entonces ya puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y titilan al... pero estaba haciendo teatro.
Claro.
Pero yo digo, leer poesía, yo aconsejo pronunciar las palabras... cómo están escritas con la letra de imprenta en el papel, que la palabra se enfatice sola.
Antonio Carrizo nos decía que lo que más le gusta es hacer tandas. Vamos a escuchar con él algunas tandas, algunos jingles de antes.
Voces de radio.
Alegría y diversión con el Winco Fon.
Con el Winco Fon.
Piloto no es a guapar, no es impermeable, puedo asegurar. Un piloto que es impermeable, es piloto a guapar.
Catamulón, donde un peso vale dos.
No, pero estos son mis enemigos.
¿Por qué?
Porque la tanda de la que yo hablo es pasada por el locutor.
Claro.
Es ponerte una montaña de tarjetas de tanda y una carpeta así. Uh-huh. Y empezar a pasar tandas a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde estás metatanda y metatanda.
Pero como hacemos en el fútbol hoy, por ejemplo.
Bueno, pero eso es una hermosura, pero hay que pasarlas bien. Hay que saber dónde recargar, dónde enfatizar. Y además el redactor tiene el regalo de que el oyente nunca sabe cómo va a ser la frase en ese momento. Ajá. Porque el locutor puede cambiarla, puede gritarla, puede decirla de manera más baja. Es un gran ejercicio profesional. Uh-huh. A mí lo que más me ha gustado en la vida es eso. Uh-huh. Pasar tandas con mis compañeros. Y meta tanda, y meta tanda, y meta tanda. Y cuanto más apurada la tanda, más difícil para el locutor. Claro. Porque el cliente no quiere que se la pase como quien tira la basura al basurero. No, no, quiere que se la pasen bien. O sea, si estoy apurado, la voy a tener que pasar bien. Apurado, pero bien.
Ahora, usted que trabaja, y sí, que después ya vamos a hablar sobre el final del programa, de todo lo que trabaja, ¿yo lo ofendo si le digo, véngase a hacer un partido con Mariano Clos y me hace la tanda?
Sí.
¿Se ofende?
No, lo mato a Clos.
¿Por qué? Yo me quedo tranquilo que entra toda la tanda.
Yo soy un gran locutor.
Pero eso no hay duda.
No, escúchame. Cuando Cacho hacía la locución comercial con Muñoz,
sí.
Muñoz era Muñoz y Cacho era Cacho.
Claro.
Yo he hecho tandas en muchísimo tipo de programas. Uh-huh. y nunca, primero nunca me desmerecí.
Sí.
Después dejé de hacer tanda porque me ponían de animador de los programas. Claro. Pero yo nunca me sentí humillado por pasar una tanda. Uh-huh. Le meto como loco. Ahora tengo, posiblemente hayan cambiado un poco algunos matices de mi voz. Uh-huh. Pero bueno, eso es, son los años. Pero siempre me gustó mucho pasar tandas comerciales.
Un día de esto le doy un día libre a Héctor Acción y me lo llevo a Carrizo a hacer un con Clos, pero lo llevo a miembro de comentarista. Vamos a, para ir cerrando este bloque, a escuchar a otra voz de radio hablando de Antonio Carrizo.
En realidad, lo que ha venido a modificar la radio argentina es la inteligencia de Antonio Carrizo. Hacer que la gente tomara contacto con formas complejas del arte, de la ciencia y de la filosofía ha sido un trabajo de Carrizo que antes prácticamente no se había hecho. No solamente como mediador entre el público y los pensadores, sino también oficiando él mismo como pensador. Carrizo nos ha enseñado a pensar, nos ha habituado al pensamiento riguroso. Eso es más importante que su tarea de locutor, que su voz, que su destreza profesional. Yo creo que él ha ido mucho más allá de la profesión del locutor, y muchos de nosotros le debemos la apertura de puertas que de otro modo hubieran permanecido herméticamente cerradas.
Esto lo dijo Alejandro Dolina.
Está bien. Está muy bien que lo diga. No. Está muy bien que
lo diga. ¿Pero abrió puertas?
No sé. Qué grande que Dolina. Dolina me aprecia mucho a mí. Lo que pasa es que somos de la misma provincia, de la misma zona, somos del oeste de la provincia de Buenos Aires, tenemos los mismos. Pero siempre me hubiera gustado tener el genio creador de Dolina. Uh-huh. Que bueno, una de esas si yo me hubiera dedicado, por ahí lo tenía. No, pero Dolina es una maravilla. El día que yo fui a TEA a hablar, que estaba Dolina, al otro día me llamó a casa.
Sí.
Para decirme cosas de ese día. Porque ese día se me dio por filosofar a raíz de un texto que yo había leído en esos días de Sartre, de una de las novelas de Sartre. Sí. Leer Sartre ahora es una hazaña, porque Sartre no era un buen novelista, era un gran escritor, muy inteligente, pero insistí en leerlas porque las había leído en el año 50 yo. Y ahí hay una carta de uno de los personajes a otro que le dice que cree en Dios porque él ha descubierto que todos nosotros existimos de acuerdo a lo que el otro, el que nos ve, el que habla con nosotros, el que nos percibe, piensa de nosotros. Uh-huh. Pero dice, hay alguien que piensa en todos, ese es Dios. Entonces yo hablé de eso esa noche. Uh-huh. y saqué conclusiones profesionales de eso.
Ya seguimos con Antonio Carrizo.
Es un espectáculo escuchándolo, viéndolo. Es un productor nato, es un lector nato, es un programador musical. La manera de contar, la manera de entrevistar, esa manera campechana que tiene que ver con sus inicios en Villegas, la profundidad de cuando hacía sus charlas con Borges o sus notas con Goyeneche. O sea, es un libro abierto de uno de los grandes maestros de la radio, inconfundibles, atraviesan la moda, las frecuencias, las tendencias. Ellos son ellos, ellos son la radio propiamente dicho.
Esto lo ha dicho Emilio Cartoy Díaz, que hablábamos de uno de los creadores de TEA y conocido y conocedor de, sí, Carrizo.
Sí. Pero no te olvides nunca que somos histriones, yo te lo dije. Uh-huh. Entonces, no sería raro que haya conseguido, vía de mi histrionismo, uh-huh, convencer a los demás de todo esto que han dicho. Y que todo, en definitiva, sea trucho, sea una gran mentira.
Pero para hablar de esto, del histrionismo de Carrizo y de la gente de la radio, quiero escuchar un pedacito de estas entrevistas que hacía Antonio.
De todos modos, Borges, queríamos agradecerle su presencia aquí y avisar algo a los oyentes y a los amigos del programa. Debe haber pocos hombres tan entrevistados como usted. Y no es ninguna originalidad tener la idea de entrevistar a Borges.
Bueno, muchas gracias. Sí, y ahora imagínese, 84, en cualquier momento se prolonga mucho este diálogo, 85.
¿Cómo fue entrevistar a Borges en radio?
Bien, Borges tartamudo, uh-huh, tembloroso, inestable, debe ser el más grande conversador que yo conocí. Uh-huh. Porque Borges además no deja, es como en latín. Cuando ahora nombras algo en latín es porque no caben dudas de lo que quiere decir. Uh-huh. Por eso el latín se usa para la ciencia mucho. Uh-huh. Como es una lengua muerta, entonces no tenés que corregir nada ni explicar nada, no hay cambios. Uh-huh. En Borges, cuando vos lo desgrabás, como me pasó a mí, que después, uh-huh, se publicó en el libro, lo que decía Borges era como un dictado. Entonces, uh-huh, yo desgrababa y después me tenía que corregir a mí, no a Borges. Uh-huh. Porque Borges era como que, como era tartamudo, dictaba de a poco. Él mismo, sí, se reía, tartajeaba, decía él. Como era ciego, dictaba. Claro. Entonces, en su conversación había como un estilo de dictado. Uh-huh. Y eso hacía que la conversación con Borges fuera riquísima. Y era como estar ante la literatura, sentado frente a la literatura. Y si vos le querías adelantar alguna pregunta, Borges se enojaba. Yo, no me adelante. No me diga nada porque pienso y me preparo y sale todo mal. No quería eso. Él era un conversador fantástico. Y yo me daba cuenta que él sabía muy bien con quiénes hablaba. Uh-huh. Y qué éramos, los locutores, los periodistas. Un día estábamos grabando y le digo, se me ocurre decirle, estaba cumpliendo 80 años, porque le digo, ¿qué le parece, Borges, si invitamos a esta mesa a algunos amigos? ¿Quién, por ejemplo? Digo, bueno, Walt Whitman. Y me dijo, ¿quién sabe a qué Whitman invitaríamos? Al tipógrafo, al poeta, hizo una serie, al lector, al poeta que escribió eso, al personaje de su poema. Bueno, a Quevedo. Y bueno, sería un diálogo muy culterano, Ascasubi, era más largo lo que me contaba. Bueno, sería lindo porque nos divertiría con sus criolladas. A Shakespeare, le dije. Y esto tiene que ver con lo que te dije. Uh-huh. Me dijo, y Noé, ¿quién sabe? Shakespeare era actor. No sé si se libraría al diálogo. Qué duro, ¿no?
Qué duro.
Qué duro, ¿eh?
Entonces, ¿usted
porque que le... nosotros, los histriones, uh-huh, somos muy personales, muy... Uh-huh. Tiene que ver con lo que yo dije el día de las chicas. Si yo tengo 500.000 oyentes, ojalá los tenga, soy, uh-huh, un hombre distinto para cada uno de ellos. Uh-huh. No sé cómo soy para López, para Pérez, soy distinto para... Entonces la única manera de defenderme es ser yo mismo. Uh-huh. Serme oyente mío, yo. Entonces me hago yo. Y algo se nota pero para eso se necesita un lector como Borges, porque estando grabando, un día empecé a grabar y le dije, bueno, ya estamos grabando, Borges, y me dijo, sí, me doy cuenta, algo ha cambiado en su voz. Tomá,
digo, ¿no? Pero esas entrevistas de La Vida del Canto, por ejemplo, a Borges, ¿cuántos oyentes tenían?
No, muchos, muchos.
¿Muchísimos?
No, muchos, muchos.
¿Muchísimos?
Muchos. Sí, muchos, muchos. Para mí fue la ilusión de mi vida, la alegría de mi vida, el orgullo de mi vida, haber hecho entrevistas de un mes con Ernesto Grillo, con Oscar Alfredo Gálvez, con Carlos Monzón, con Tita Merelo, eran un mes. Uh-huh. Y la primera que hice fue la de Borges, la primera. Y con él empecé y realmente fue... iba toda la radio a escucharnos.
¿Y con Goyeneche?
No, con Goyeneche era una cosa diferente, porque Goyeneche era muy ingenuo, muy inocente. Uno uh-huh. nunca sabe por qué Goyeneche entendía tan bien las letras uh-huh. de tango.
Sí.
Porque era muy ingenuo. Tan ingenuo que cuando terminamos de grabar, me llevó un regalo, porque se cobró. Y el regalo venía envuelto en un papel de regalo, digamos, un poco arruguetti. Y atado con un hilo de regalo bastante añadido. Y cuando lo abrí, está en mi biblioteca con la dedicatoria y una ficha mía uh-huh. defendiéndolo, por si alguna vez alguien... Vi que me estaba regalando con dedicatoria el tercer o cuarto tomo de una de esas enciclopedias que tienen 20 tomos.
Sí.
H.I. o J.K. Uh-huh. ¿Andará por ahí esa enciclopedia? Renga de un tomo o y no se habrá dado cuenta, no, ni lo pensó, manoteó un libro y se lo voy a regalar al Lungo porque le gustan los libros. Era un muchacho muy ingenuo, muy pero viste, canta. Yo siempre digo que Goyeneche, cuando aprieta el pañuelo, siempre tiene una lágrima más el pañuelo, viste, es un fenómeno.
Estamos con Antonio Carrizo.
Considero a Antonio mucho más que una voz. Hay personas que son solamente la voz, sobre todo en la radio, y generalmente son personas detestables, que escudándose en su anonimato, en su buena voz y en su buena dicción, son seres deleznables. Antonio es un ejemplo de cómo hacer una carrera, cómo ser un tipo querido por todos, nunca claudicar, ni aun en los momentos que venían degollando. Antonio, para mí es una especie de semidios que junto a Larrea y otros cuantos nos enseñaron a todos los que vinimos después a hacer radio. Así que uno de los prohombres de mi historia.
Bobby Flores dijo esto.
Sí, lo tomo como un ramo de flores. Es muy lindo porque Flores es un paradigma de lo nuevo, uh-huh. de lo nuevo bueno. Uh-huh. No todo cambio es bueno.
Claro.
La muerte es un cambio uh-huh. y no es buena. Y claro, y no todo lo nuevo es bueno ni perfecto. Y Bobby es nuevo y bueno. Uh-huh. Yo creo que lo he dicho alguna vez, Bobby es un encanto, y por eso que me diga esto, está bien que Dolina me entienda, que Chiche me entienda, que Cartoy me entienda, que me está faltando
el, uno. Aliberti.
Que Aliberti me entienda, uh-huh. pero que Bobby tenga esta referencia me emociona mucho.
¿Y usted lo siente esto de otra gente de los que vinieron luego?
Sí, me quieren. Los chicos me quieren mucho. Una vez me fueron a hablar tres atorrantes con unos aparatos impresionantes, porque ahora todos estos atorrantes andan con aparatos raros.
Divinos.
Fueron a la radio y dije, escúcheme, señor Carrizo, muy, muy bien educado.
Muy bien.
Muy rubios, muy bien educado, uh-huh. muy sí, tecnócratas. Me dice, ¿usted sería tan amable de hacernos una uh-huh. apertura para un programa de hip hop para Radio Kabul? Y entonces le dije, ¿tienen el texto? Uh-huh. Y me dieron un texto, no sé qué, era un texto. No me gustaba el texto, claro. Lo puedo corregir, y lo corregí bien.
Claro.
Después, ahora cuando lo estaba por acabar le digo, ¿puedo nombrarme a mí? Uh-huh. Los chicos, por supuesto, no nos animábamos a... Entonces les hice la apertura en las presentaciones que les habla Antonio Carrizo, les hice un separador en la mitad del programa, un cierre, y después se corrió la bolilla que yo conducía un programa en Radio Kabul.
Claro.
Y nos llamaron de una agencia a Cacho y a mí.
Exactamente, Fontana y usted para conducir un programa de hip hop.
¿Craviero la agencia?
Era la de Greenback, me parece, ¿no?
Sí, bueno, pues son una agencia rarísima que todos tienen un gran patio en el medio y juegan al billar todos los días y piensan.
Qué bien,
y,
qué bueno.
Sí, bueno, pero no todos jugando al billar, no todos. Mozart jugaba al billar.
Ajá.
Y Gauguin jugaba al billar. Uh-huh. Y el billar es lindo para divertirse.
Es lindo.
Bueno, y nos hablaron ahí. Y con Cacho aceptábamos siempre que nos prepararan cosas.
Claro.
Pero después no nos han llamado, pero se hizo popular la idea de que Cacho y yo conducíamos un programa en Radio Kabul con las presentaciones de Antonio Carrizo y Jorge Fontana.
Uno imagina a Carrizo y a Cacho Fontana haciendo un programa de hip hop y dice, ¿qué está pasando en la radio?
No, porque el programa era de ellos. Uh-huh. Nosotros íbamos a intervenir en la medida que ellos nos pidieran cosas. Ajá.
En la artística, en los separadores.
No, sí, claro, separadores y todo uh-huh. eso, sí.
¿Cuáles han sido sus grandes compañeros de radio? Cacho Fontana es uno.
Sí, Cacho, sí. Uh-huh. Y algunos más. Yo he tenido muchísimos compañeros. Pero la barra de Radio El Mundo, la barra de Radio Rivadavia han sido uh-huh. grandes compañeros. Con Dolina trabajamos juntos en Rivadavia, pero él no como con el micrófono. Hacíamos cosas, nos divertíamos haciendo
¿Cómo
cosas.
¿Cómo qué?
No, hicimos un concurso de tango en el que el único que hablaba era yo. Habíamos grabado un stock de aplausos, risas, uh-huh. silbidos. Entonces, los que participaban eran Goyeneche, Rivero. Iba ganando Goyeneche fácil. Lo tenía Gardel cuarto yo.
Ajá.
Sí. Pero fue tan divertido que a mí me dio mucha pena terminarlo. Entonces nos juntábamos en el momento de grabar. Entonces con Dolina hacíamos cosas.
Claro.
Divertirnos.
¿Por qué trabaja tanto hoy?
En mi vida todo es literario.
¿Cómo es eso?
Claro, yo leía a Dickens y a Dickens los chicos son pobres.
Uh-huh.
Y los pobres tienen frío. Y los chicos ricos se pierden en la calle y los crían ladrones, uh-huh. como Oliver Twist. Entonces después los rescata la familia rica y vuelven a ser ricos, pero pasan mal. Entonces un día me preguntó Blas Matamor, un escritor argentino que vive en Madrid, ¿qué es para vos la pobreza? Me dijo. Y le digo, el frío. El pobre tiene frío. Uh-huh. Como, ¿y el verano entonces? No, el verano es infantil. La infancia vive un eterno verano. Y a partir de eso, yo tengo recuerdos de algunos momentos duros de mi familia. Uh-huh. De papá, de mamá, de los abuelos. Teníamos algunas cosas elementales. Leña, algunas cosas que los amigos de toda uh-huh. la vida nos podían vender y proveer sin cobrarlo uh-huh. hasta que llegara la buena, porque se había fundido la farmacia de papá, eran épocas muy duras, y yo no quiero volver a eso.
Uh-huh.
Y no quiero que los chicos míos sufran eso, y no quiero que mis nietos, que los tengo, sufran eso.
Usted antes hablaba de la radio, no le ponía en el lugar de la vocación, sino le ponía en el lugar de la profesión.
Sí.
Pero ¿con qué amor? Digo, porque después de todo
el que profesa, profesa.
Uh-huh.
No, si el que profesa no profesa con amor, no profesa. No puede ser profesional ni profesor. Mientras que lo otro es un llamado. La palabra vocación, vocablo, no es casualidad que en mi caso la vocación tenga que ver con la voz. Vocación viene, uh-huh. es la misma palabra que voz, es un llamado, y que yo me gané la vida con la voz, con uh-huh. la palabra.
Antonio Carrizo, una voz de radio.
Únicamente en Unicuer, Nazca 1567, 596432 por mayor y menor. Señor, calce bien. Aidel, Arte del Calzado, Florida 663. Rinaldi, para la vida y el canto.
En las últimas horas de hoy ha de llegar el pase internacional de Rodolfo Vilanova, jugador que debutará por Huracán el miércoles frente a Belgrano de Córdoba.
primero de enero una noticia nos entristeció a todos y enlutó de alguna manera el comienzo de año. Se fue, falleció después de una larga enfermedad, Antonio Carrizo, quien fuera maestro y referente para todo el mundo de la radiofonía y también de la televisión.
Y de esta forma, queridos oyentes de La Rosa de Tokio, damos punto final a otro de nuestros programas. Los esperamos dentro de 7 días en este mismo punto del dial.
Esto fue La Rosa de Tokio.
Una mirada diferente sobre los medios de comunicación.
La Rosa de Tokio.
Con la conducción y dirección de Omar José Soma y Arnaldo Schlagen.
Thank you.